Más de 60 expediciones polares avalan la trayectoria de nuestra siguiente invitada. Apasionada de la naturaleza, de las matemáticas y de los glaciares, todo un flechazo que se produjo en una charla sobre el Perito Moreno. Matemáticas aplicadas a los glaciares en un intento de salvar a esos gigantes fríos de la naturaleza. Solo en un primer viaje ya descubrió que quería dedicar el resto de su vida a dar a conocer la realidad de las regiones polares. Conocida como Carmenca, profesora de matemáticas en la Universidad de Salamanca, acaba de ganar el premio de la Sociedad Geográfica La Exploradora. Mari Carmen Domínguez, Carmenca, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días.
Carmenca, ¿qué tienen los glaciares para que una se enganche de tal manera que dedique gran parte de su vida a ellos?
Me imagino que, como yo digo, es como una naturaleza brutal, brutal en el sentido de que está aislada un poco de esta sociedad que vamos como generando todo tan artificial. Allí puedes perder la vista y encontrar solo naturaleza, soledad, pero una soledad especial, una soledad llena de riqueza por esa naturaleza. Ese frío, no sé, es maravilloso.
Sí, claro, pero aún así, más de 60 expediciones polares, ¿no? A lugares como la Antártida, Patagonia, Islandia, Siberia. Da la sensación que cuando uno ha visto uno de ellos, ha visto todos. ¿O no es así? ¿O hay muchas diferencias?
Hay diferencias. Hay muchos tipos de glaciares. Y en el estudio que estamos haciendo nosotros, nos interesa abordar el comportamiento de los glaciares, de sus diferentes tipologías y también en diferentes lugares, porque como nosotros lo que estudiamos es esa evolución del calentamiento global, siguiendo, atendiendo justamente a ese deshielo, al hielo que se está perdiendo, nos interesa no hacer una medición puntual en un lugar determinado, sino extenderlo. De alguna manera, las estaciones que tenemos es como si fueran las estaciones meteorológicas, para que nos hagamos una idea. Cuanto más lugares estén extendidas, mayor conocimiento vas a tener de lo que está pasando.
Claro, tenéis 8 estaciones, ¿no?, situadas en el Ártico y en la Antártida. Recogen cada hora datos que revelan, por ejemplo, cómo es el caudal de los ríos, ¿no?, de esas masas de hielo. Pero a mí me gustaría hablar de esos viajes y de la primera vez que te encuentras con un glaciar y cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre glaciares de Islandia o de la Patagonia, ¿no?, que están en diferentes puntos del globo terráqueo. Pero tu primer glaciar, ¿cuál fue?
Mi primer glaciar fue el de Islandia. Y realmente, bueno, iba de prueba en la expedición y yo descubrí eso, en primer lugar, la naturaleza ya de Islandia, que engancha. Además, en el año en el que fue, en el año 1997, no había realmente turismo, porque ahora se ha llenado de turismo la isla. Y esa magia del glaciar allí, y la inmensidad, para mí ya era un glaciar inmenso, los casquetes glaciares de Islandia. Luego poco a poco fui descubriendo que los había más enormes, ¿no?, más inmensidad. Pero es empezar a explorar dentro del glaciar, ¿no? Nuestro trabajo, tenemos que realizar medidas en el interior. Y esa exploración en el interior, que utilizamos pues las técnicas de espeleología, es como si entráramos en una cueva, pero en lugar de en roca, en el hielo. Y esos conductos, ir descubriendo el color azul en el interior del hielo, el silencio, que al mismo tiempo no es silencio, porque vas escuchando, vas sintiendo cómo el hielo se va fundiendo, entonces oyes esa transformación, no sé, fue mágico. Me enganchó totalmente.
Sí, antes, bueno, habías estado en una charla, ¿no?, sobre el Perito Moreno. Entiendo que ya has ido al Perito Moreno.
Sí. Posteriormente fui al Perito Moreno y efectivamente me enganché con una charla que escuché a Adolfo Eraso, que bueno, pues nos dejó este año pasado, en mayo falleció, pero bueno, nos deja un legado tremendo y una energía que nos acompañará siempre.
Claro, llevas, decíamos, más de 60 expediciones. ¿Cuántas veces has ido a Islandia? ¿Cuántas veces te has acercado hasta la Patagonia? Por ejemplo, por ponerte dos lugares que no son los únicos, ¿no? Pero ¿en cuántas ocasiones, si decías, en los glaciares más grandes no los, me los he encontrado en Islandia? ¿Dónde han sido?
Claro, en la Antártida. Los glaciares más grandes, después en Svalbard también hay glaciares inmensos en el Ártico, y en la Antártida, claro, es donde tenemos las extensiones de masa mayores. ¿Cuántas veces a cada sitio? La verdad que no lo sé, tendría que mirarlo. Pero eso, por ejemplo, es una cuestión que veo que sí, es como muchas veces a la gente no escucha las expediciones, está, dice, oh, qué atractivo, qué bien. Uh-huh. Pero luego como el hecho de tener que repetir una expedición a un mismo sitio, como que ya conoces, echa para atrás a gente, ¿no? Y nosotros realmente pues tienes que tener una parte de exploración inicial del glaciar para saber que podemos trabajar en él, que se necesitan unas series determinadas. Y luego, claro, si es un glaciar que tenemos, como nosotros decimos, monitorizado, ¿no? Porque tenemos nuestras sondas allí registrando datos, tenemos que ir continuamente. Al principio teníamos que ir más seguido, todos los años, por la memoria que tenían los aparatos que allí dejábamos, que era más pequeña. Ahora se puede distanciar más, pero en el sitio de trabajo, por así decirlo, son como eso, nuestras estaciones, nuestros lugares, pues son las expediciones que tenemos que realizar. Entonces, ¿cuántas veces a cada una? No lo sé.
Pero si tuvieras que describir estos lugares, ¿cómo serían? ¿En la Patagonia cómo es?
Bueno, la Patagonia mezcla también el hielo de la Patagonia, es muy azul, y mezcla ese color azul en la naturaleza tan verde que hay, porque estás en campo en media montaña y tiene ese contraste del color verde de la naturaleza y el azul. Los glaciares de la Patagonia, tanto la chilena como la argentina, son glaciares que tienen muchos seracs, muchas grietas, tienes que andar con mucho cuidado, muy equipado para no caer en ellas, porque no es lo mismo por una grieta no entras al interior del glaciar como por donde entramos nosotros, que son los conductos, los ponores, por así decirlo, los pozos, que son los que llevan el agua de alguna manera.
La Patagonia, el color, fíjate, siempre cuando pensamos en glaciares estamos pensando en el blanco, y tú estás repitiendo el color azul.
Sí, el color normalmente blanco lo vemos en la superficie, y en los bordes, por ejemplo en la Antártida, en los acantilados de hielo que llegan directamente al mar, donde hay desprendimientos, donde se van desprendiendo los icebergs, va quedando como una huella de que ha habido un desprendimiento más cercano en tiempo por ese color azul. Y eso es porque el color real del hielo es el azul. Lo que ocurre que la parte que está más cortical en la superficie se ha ido rellenando en los pequeños poritos que le va quedando en el hielo, está relleno de aire y es lo que le da el color blanquecino. Yo cuando le digo, cuando doy conferencias a los niños para que entiendan...
Sí, a los escolares, sí.
Sí, a los escolares, les hablo de... Bueno, digo, ¿habéis visto alguna vez una cerveza, no? Y digo, lo mismo. Que ese color de la espuma es blanco y sin embargo la cerveza es de color amarillo y el color blanquecino es por las burbujitas que tienen de aire. Entonces cuando tú estás explorando un glaciar en el interior que vas penetrando, debido a las capas, diferentes capas de hielo, el peso que van ejerciendo, van haciendo que ese aire vaya siendo excluido. Entonces, cuanto más adentro estás, más puro es el hielo, menos aire tiene y en realidad más estás viendo su propio color, el color ese azul.
Te preguntaba por Islandia, te preguntaba por la Patagonia, pero te voy a preguntar por Svalbard también y por Siberia, ¿no? ¿Cómo es Siberia? Siempre también cuando pensamos nos dan la sensación que son lugares muy áridos, ¿no? Que son difíciles de estar, de vivir.
Sí, a mí me llamó mucho la atención esto, y además que son de la misma manera que aquí tenemos las estaciones, que bueno, ahora se nos están perdiendo, ¿no? Con el tema del cambio climático ya estamos viendo que se nos están perdiendo, pero en estos lugares realmente es como si tuvieran dos, prácticamente un invierno, que es más bien largo, y luego un verano de 3 meses, 4 meses.
Pero que también frío, entiendo, el verano, ¿no?
Claro, también es frío, comparado con otras latitudes, efectivamente también es frío. Pero allí mismo, por ejemplo, nos ponemos en Svalbard, en verano, podemos llegar a tener, la temperatura ahora ha ido subiendo, porque antes en verano se acercaba a los 0 grados y pasaba a lo mejor algún día de 0 grados.
En verano.
En verano, pero 0 grados, ahora ya, sí. Ahora la temperatura allí en el verano ya te llega a 10 grados durante varios días en el verano, hace algunas subidas. Hemos llegado nosotros a ver un pico de 18 grados, donde se fundió una tremenda cantidad de hielo. Sí. Fíjate que en esos lugares, en invierno, pues están con temperaturas de 50 bajo cero.
Es una buenísima temperatura.
En una de las primaveras
de conservación,
fuimos a Svalbard en la primavera, era un abril, y teníamos 37 grados bajo cero. Entonces, claro, el contraste de estos lugares es enorme en épocas, en la época fría o en la época cálida, por así decirlo.
Oye, Carmenca, pero ¿existe ropa suficiente para ponerse con 50 grados bajo cero?
No, la verdad que lo que tienes que hacer más bien es generar calor con tu propio cuerpo, con movimientos musculares, lo que haces. Llevas varias capas de ropa, pero se nota el frío, claro que se nota. Y lo que es peor también es cuando tienes que estar mucho tiempo todo el día a la intemperie, porque no es lo mismo pues salir a trabajar en un momento determinado que mantenerte a la intemperie. Uh-huh. Pero al final es cierto que terminas acostumbrándote.
Oye, tu nombre es Carmen, pero te gusta que te llamen Carmenca, que es Carmencita en ruso. Sí. Fue el nombre que te pusieron tus colegas extranjeros, ¿no?
Sí, efectivamente, en la Antártida, que colaboramos mucho con los rusos, y me llamaron así, no sé, me verían, bueno, de forma cariñosa, ¿no? Carmenca, y me gustó.
Y así te has quedado,
quedé,
¿no?
Con el nombre.
Oye, a lo largo de estos 25 años, a lo largo de estas más de 60 expediciones, claro, has visto muchos cambios, ¿no?
Sí.
Desde la primera a la última, ¿qué pasa con los glaciares?
Eso es una verdadera pena, de la misma manera que estamos hablando, ¿no? Como todo lo hermoso del paisaje, de la magia, de esa naturaleza, el hecho de ver los cambios que hemos encontrado en estas dos décadas, que han sido cambios que no podríamos llegar a ver a escala humana. Y es que no solo en escala humana, sino que ya te digo que en dos décadas los hemos visto, es muy triste. Porque hemos encontrado, primero, en 13 años, la pérdida de masa de hielo se ha duplicado. Eso ya nos pareció que era un cambio muy brusco. Pero a posteriori de eso hemos encontrado que en tan solo 4 años se ha vuelto a duplicar. Eso lo que indica es como si fuera lo que decimos en matemática, ¿no? Como un crecimiento exponencial, uh-huh. Una curva, como la que estamos ahora viendo en las gráficas, ¿no? de las pandemias y demás, ese tipo de gráfica con ese crecimiento tan alto. Y esto claramente nos está avisando de que nos hemos pasado de la raya. Uh-huh. Y efectivamente ahora estamos viendo qué es lo que nos toca a nosotros sentir más en la sociedad, como ciudadanos donde vivimos, los cambios que estamos encontrando en la meteorología, estos cambios que cada vez nos tenemos que acostumbrar más a ellos, porque es así, en la atmósfera ahora tenemos más energía, más entalpía, ese tipo de energía, y los fenómenos cada vez van a ir viniendo, como están siendo ahora, con más fuerza, con más violencia, y así, frío, calor, épocas de, claro, de sequía.
Y el aviso nos lo dan desde luego los glaciares, ¿no?
Efectivamente.
Que poco a poco se ha ido perdiendo, como nos decías, esta masa de hielo. ¿Cómo va a ser este planeta dentro de 50 años?
No lo sé, pero no pinta muy bien. La verdad que yo misma me estoy sorprendiendo de los cambios que se están encontrando, como estamos diciendo, a nivel de meteorología en estos últimos años. No pensaba que iban a empezar
tan rápido, pronto.
Tan pronto y tan frecuentes.
Uh-huh. Oye, Carmenca, la próxima expedición, ¿tienes ya fecha? Porque con la que está cayendo, ¿no?, a nuestro alrededor, no sé si has tenido que postergar algunas de las expediciones, algunos de los viajes.
Sí, ahora hemos tenido que aplazar en función, claro, de todos, ¿no? Estamos un poco a expensas a ver cómo va evolucionando la situación sanitaria, y también tenemos otro problema añadido, que es la falta de financiación. nosotros hemos, a lo largo de todos estos años, claro, mantener un proyecto científico vivo durante tantos años, uh-huh. pues en ocasiones encuentras financiación, en otras no, entonces hemos ido tirando, cuando no, de nuestros ahorros, de una asociación que hicimos, GLACMA, y bueno, pues la gente hace donaciones y así vamos ahorrando, aprovechando esta... esta temporada de parón para ir ahorrando y para poder programar la siguiente expedición.
Y seguir viajando. Bueno, pues Carmenca, profesora de matemáticas de la Universidad de Salamanca, recientemente premiada, ¿no?, por la Sociedad Geográfica La Exploradora. Que enhorabuena, desde luego, por el premio. Que nos vamos a despedir, que ha sido un placer charlar contigo en esta mañana de domingo. Que te vaya muy bien, Carmenca.
Muchas gracias y también enhorabuena a vosotros por el premio recibido. Que la comunicación y la divulgación realmente son muy, muy necesarios uh-huh. en este tema y en otros muchos.
Carmenca, muchas gracias. Un abrazo. Gracias
un abrazo
a ti.
Enorme.
Agur.
Agur.